800 euros enólogo y sumiller. No, 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 eso no, eso no existe.
¿Cuánto vales tú?
Cuanto más vendes.
Y cuanto menos cuestas.
Que nos hemos vendido muy mal. 30 y largo por ciento del viñedo de Canarias. Nadie sabe nada de vino.
¿Cuáles son los ingredientes necesarios?
Que porque al final yo voy a los concursos y veo el nivel que hay. Y esto hazlo entender a los camareros. Les explota la cabeza. Quiero que sepáis que los sumilleres somos un poco...
Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Jacopo, hoy temática especial para ti, tú que eres un enamoradísimo del alcohol, del vino, de los licores y de lo demás, hemos traído para ti, solo para ti, el grandísimo Oscar Maril. Bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por invitarme.
Da igual el formato que hagamos de este podcast, en 15, 20, 30 o minutos o 7 horas. Creo que nos faltará tiempo para hablar de todo lo que se podría hablar del vino. Pero sí hay dos o tres temas que sí o sí quiero tocar. Te dejaré a ti ahora una, pero hay una que sí te quiero preguntar. Y es la primera es, ¿por qué en España los sumilleres no tienen el mismo caché que en otros países?
A ver, yo siempre... Esto es una pregunta que me hace muchísima gente, que nos hemos vendido muy mal en el pasado. Y los referentes que hay del mundo del vino... Aún a día de hoy son dinosaurios del vino, la mayoría de referentes. Entonces nos falta esos referentes jóvenes para que la gente que trabaja en hostelería vea luz, ¿no?, en ese camino del mundo del vino, y nos faltan. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Creo que David Muñoz hizo un camino muy, muy bueno en el mundo de la cocina, porque rompiendo un poquito los moldes, apareció con la cresta en la cocina. Y a día de hoy, aún yo defiendo esto, me llevan la contraria, pero a día de hoy en los concursos nos obligan a ir vestidos con el traje de sumiller. Y yo creo que el sumiller no tiene por qué vestido como antiguamente. Puede ser un sumiller que vaya así en polo tranquilamente. Y eso es lo que nos falta. Aún somos demasiado formales para la gente joven, creo.
¿Y tú crees que esto viene forzado por la herencia tradicional del vino, que al final, a diferencia de la cocina, que ya hace 30 años que se ha abierto mucho, ¿no? De hecho, en España fue de los primeros con Ferran y estas figuras que rompieron mucho los moldes de los Paul Bocuse y de los Joël Robuchon, de los clásicos. ¿Es un tema de timing, de que en el vino hace solo 7, 8 años que realmente ya empieza a haber gente que opina como tú? ¿Crees que llegará en breve o es un tema de que está demasiado anclado?
Está demasiado anclado. Yo creo, de hecho, los concursos los saco yo siempre encima de la mesa. Cuando me junto con compañeros, los saco encima de la mesa. Y siempre hay alguno que me escucha y me dice, creo que tienes razón, pero a mí me gusta ir vestido tradicional. Me gusta esa parte tradicional del vino. Pero creo que es una opinión mía, creo que juega en contra de esta evolución nuestra como sumiller. Y de hecho hay muchos que no entienden el sumiller fuera de la sala. Me encontré hace poco, tengo un buen amigo cerca que me dijo, es que el sumiller, si está en una tienda de vinos, es un sumiller, pero que está ejerciendo en una tienda de vinos, pero no es un sumiller. Es como si estuviera trabajando en un taxi, me puso de ejemplo. Él sabrá quién es. Me dijo, es como si estuviera en un taxi. Es decir, es un sumiller que está haciendo de taxista. Si no está en la sala, no es sumiller. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad, para mí el sumiller es muchísimo más que eso ya. Es asesor, puede ser una persona que lleve de embajador una bodega, embajador de vinos, puede estar en una tienda especializada asesorando a la gente de vinos, puede estar, yo qué sé, en grandes cadenas como... o sea, grandes naves que venden de todo y que encima tienen zonas especializadas de vino, o tiendas de ropa que tienen su club gourmet, y ahí necesitamos un sumiller. Cada vez hay más sumilleres, pero no todos estamos en la sala. Yo en mi caso ahora mismo estoy muy cerca de la sala, pero creo en esa parte lectiva también, en la formación, en muchas partes se puede utilizar la figura de sumiller. Y pasa un poquito, y tú eres francés, En Francia y España nos cuesta mucho salir del corcho, por ejemplo. Es decir, esa tradición de abrir una botella en la mesa y que haya un corcho de por medio, en España y en Francia nos va a costar muchísimo. Pues con esto en su mayoría, te puedo decir dos o tres ejemplos de gente que piensa un poquito distinto a mí, pero, o sea, que piensa como yo, quiero decir, pero el resto...
Hombre, las etiquetas, a mí fue una de las primeras cosas que me impactó mucho cuando conocí el vino español hace ya más de 20 años, es la libertad de la etiqueta, que en Francia teníamos ese problema, bueno, seguimos teniéndolo, el estándar de etiqueta en la botella de vino en Francia es una locura. O sea, está todo marcado por denominación, por lugar, el tipo de botella, el color del cristal en cada... En cambio, en España hay una libertad para la forma del vino, el tipo de etiqueta, hay un tema de... Se ha sumado para mí una cosa que es el diseño gráfico, un tipo de búsqueda de elegancia, de diferenciación y demás, que en Francia no va a ocurrir, yo creo que nunca, porque ahí sí está hiper arraigado. En España, en cierta medida, y donde se ve muy bien este movimiento es en otros vinos, en California, en Sudamérica o en Australia, que tienen unos embotellados chulísimos, que al final consiguen hacerlo un objeto hasta de colección, la propia botella, más allá del vino que hay adentro, ¿no?
Sí, sí. No. Bueno, en Francia ahora están...
Ahora es una
belleza. Los vinos naturales y tal están haciendo algunas etiquetas chulas también. Pero ya lo hacen incluso para, o sea, que tú sepas que no es lo habitual, ¿no? Que no es el vino perfil de la zona. Pero con eso que dices es verdad. Al final yo me acuerdo de una cata ciegas hace poquito que estaban envueltas, pues, a lo cutre con papel albal, y antes de que cuando lo sirvió dije, yo estoy muy condicionado.
Por la forma.
Por la forma. Era una botella del Jura y digo, es imposible que salga de ahí yo. O sea, puedo equivocarme en la variedad, pero o puedo equivocarme en el elaborador, pero sé que es una botella del Jura. Digo, es que no estoy viendo a través del papel albal. Pues hay demasiadas, pero bueno, pero eso está bien. No, yo no veo que esté mal. Pero en el mundo del sommelier creo que tenemos que avanzar un poquito en eso.
Pregunta, ¿que has hecho concursos? Ahora te prometo, pero has hecho concursos y has hablado de los concursos y de qué vais así. Has ganado el concurso de la Comunidad Valenciana hace unos años, por ahí en 2019, ¿puede ser? Y hace un año, más o menos, quedaste segundo en el concurso aquí en Canarias. Has ido a finales nacionales también a nivel de España. Háblame un poco de estos concursos desde el punto de vista de la carga de trabajo que supone. Tengo mucha curiosidad para saber... ¿Qué cantidad de cosas hay que saber para poder optar a estos concursos, vale, a presentarte?
A ver, para presentarte no necesitas mucho. Necesitas querer presentarte. De hecho, hago un llamamiento aquí a todo el mundo. No sé cuál es mi cámara. Hago un llamamiento para que todos los sumires de Canarias se presenten este año. Este año será en noviembre. Porque al final, cuanta más gente somos, más se enriquece ese concurso. Y al final... Estuve jurado hace poquito en el concurso de coctelería de Lanzarote y tiene más repercusión eso que el mundo del vino. Me quedé alucinado con la gente que había ido al concurso de coctelería y el concurso de vino. Al final acabamos yendo 15 de 17 y no tiene tanta repercusión. Entonces eso no nos ayuda a evolucionar. Pero tienes que saber, que era la pregunta, perdón. Tienes que saber, por supuesto, de vinos, de zonas del mundo. Tienes que saber, en cuanto a lo regional, te preguntan mucho por la zona en la que estás. Es decir, quesos de Canarias, te preguntan por Gran Canaria, te preguntan por Tenerife, por Lanzarote, Fuerteventura, todas las zonas que elaboran vino en Canarias. Tienes que saber sobre infusiones, sobre cafés, sobre destilados, por supuesto, coctelería, habanos, el mundo del habano. Y mil cosas chafinas, jamones, muchísimas cosas. Y luego de servicio también. O sea, te pueden preguntar prácticamente cualquier cosa que se coma o se beba en el entorno nacional cuando llegas al nacional. Y cuando llegas a la final nacional te pueden preguntar de cualquier cosa del mundo.
Wow.
Difícil.
Yo ya he aprendido. Para mí el podcast ya puede terminar porque con todo lo que ha contado ya... Tengo de sobra para meterme en este mundo. Y sí que bebo un vino, a los dos os lo digo, que vais allí de lo que entienden. Yo bebo el Moscato, ¿vale? Moscato d'Asti, que es una región de Italia, que se bebe con el panettone y yo lo bebo durante toda la comida, ¿vale? Para que lo sepáis, es súper dulce, lo como con todo. Entonces, por favor, poner la
cámara. ¿Cuenta con el vino? ¿Este vino cuenta con
el
vino?
Sí, sí, no voy a faltar el respeto a todos los italianos.
Claro.
Cuenta como vino, está bien, está bien.
¿Vale?
De hecho, lo sabía ya. Porque me lo dijiste una vez.
Claro, claro. Intenté ponerlo donde trabajamos juntos y me lo habéis negado hasta el último momento.
No, y seguiremos. Este mail sigue sin respuesta y seguirá así inatendido. Muy es bien. Una especie de vino spam.
Correcto, lo es.
Ha entrado en la, ¿cómo se llama eso? En el correo
no deseado.
No. Sí. De hecho, el único que no tengo contestado de ese tiempo. Pero sí que creo que es otra pregunta la seria, que es... Tú comentaste un poco, ¿no?, que hay este cambio generacional, ¿no?, un poco. O sea, se nota mucho de los dinosaurios, ¿no?, a los actuales. Y comentaste la uniformidad, ¿no?, realmente. ¿Qué otros dos o tres puntos tú cambiarías de inmediato o que echas mucho de menos, que ves en otra cultura que lo necesita ya ahora mismo?
Uno, nos cuesta mucho compartir. Hay muchísimo ego dentro de nuestra profesión. De hecho, no sé dónde está mi cámara otra vez. Dejar de ser egocéntricos. Esto no va de quién sabe más. Va de quién sabe más cuando nos presentamos a un concurso. Pero cuando más aprendemos, creo que es cuando compartimos. Y no compartimos casi. Compartimos muy poco. De hecho, es una lucha para ver quién sabe más y se entera antes de una cosa. Y eso nos atrasa, para mí. Para mí, en conjunto, juntos, haríamos muchísimo más. De hecho, yo estoy aquí en Lanzarote y Lanzarote sí que es el culo del mundo en cuanto a la sumillería, porque del concurso me presenté yo solo, de Lanzarote, por supuesto. Y...
¿Pero porque no hay estructura o porque la gente no tiene vocación? O sea, no hay vocación de esto en estos sitios.
A día de hoy, lo que pasa es que al final hay una asociación de Canarias. A nivel de asociación, se hace todos los eventos que pasan en Canarias, pasan o en Tenerife o en Gran Canaria. Y a nivel formativo, hay muy poco de nivel. O sea, hay cursitos y cosas de viticultura, cursos buenos de viticultura sí que hay, pero en cuanto a sumillería no hay nada relevante. Hay cursos de estos que la gente se hace online de 800 euros, enólogo y sumiller. No, eso no existe por 800 euros. Entonces, primero que el sumiller necesita mucho tiempo. No, yo cuando terminé el curso de sumillería no era sumiller. Tenía el título, pero necesita muchos años para llegar a ser sumiller, y yo me considero aprendiz aún de sumiller. Y bueno, he resumido en una frase las dos que quería decir, un poco que estamos muy separados entre nosotros, no compartimos tanto, y luego que falta mucha formación y muchos eventos aquí con respecto al vino, aquí y en todos los sitios. Cuando se hacen irrelevantes, es decir, se hacen formaciones o catas de vinos que los sumilleres hemos catado 500 veces, no solo los sumilleres y tú, por ejemplo, que yo sé que tú algo controlas, bastante controlas. Al final se acaban haciendo formaciones de vino como, me voy a decir marcas que me encantan, ¿eh?, pero que ya los sumilleres... No. Una cata de vinos de Marqués de Riscal, perfecto, pues no puedo ir, porque ya me los... No es que haya catado todo, pero vinos de, no sé... de Protos o de Pesquera o de cualquier bodega importante de Ribera del Duero o vinos súper conocidos como Juan Gil o todo lo que hace Juan Gil, pues al final en sumiller no le atrae. Entonces nos cuesta mucho acceder a esa formación. Creo que estamos lejos de eso y que todos los que nos dirigen, lo siento, son gente old school. Hay muy pocas asociaciones donde haya dirigiendo gente joven.
¿Pero no crees que esto no es propio del vino, sino es propio de la hotelería y la restauración en su conjunto? O sea, el sector Horeca en su conjunto es muy fancy, es muy divertido, es muy disruptivo en los centros de las ciudades. Tienes conceptos gastronómicos, te hablas de David Muñoz, porque nació donde nació, entre comillas, o creció donde creció, y lo pudo crear esta especie de disrupción total, de decir, oye, un efecto cocina punky, divertida, disruptiva y demás, pero lo sacas de una ciudad y empiezas en Elche, donde tú te criaste, pero esto no puede ocurrir.
No.
Porque el sector Horeca en general es extremadamente conservador, y aquí en Canarias yo creo que la gente tiene este vínculo tan fuerte con la hostelería de Guachinche o de Teleclub, como los llaman aquí en Lanzarote. Es muy difícil meter esta pincelada de amor por el vino y obligar, entre comillas, o incentivar a los trabajadores de la hostelería a aprender de vino lo que hace falta aprender para ser sumiller. Dentro de un contexto en el que el 90% de las veces te piden el vino de la casa.
Sí.
O sea, quiero decir que el dónde parece que tiene mucho que ver, ¿no? A pesar de tener una viticultura aquí en Canarias muy interesante y variada para el poco territorio que hay, los tintos de Tenerife a los blanquitos que tenemos aquí de Malvasía seco que hay aquí en la Jeria y demás, hay cosas muy chulas que probar. Y hay pocos camareros que son conscientes de esto en Canarias. Y
Sí.
es triste.
O sea, que de esto harto. Es que al final aquí no son, yo creo que en Lanzarote en general, ni si, los camareros más grave aún, pero en Lanzarote no son conscientes de que somos vino. O sea, mucha gente que yo le hablo de bodegas que llevan aquí toda la vida, y le hablo de bodegas no nuevas, y le hablo de bodegas que llevan aquí muchísimo tiempo y no saben lo que son, conocen las dos más importantes. Hay mucho desinterés, por eso te digo que no dices que está ligado al sitio, pero entiendo que a la... A cómo esa ciudad está evolucionada, no como Barcelona o Madrid o yo qué sé, o el País Vasco gastronómicamente. Pero aquí que somos vino, Lanzarote, que es el 33%, el 30 y largo por ciento del viñedo de Canarias, nadie sabe nada de vino. O sea, no sé cuántos sumilleres sabemos aquí porque estamos totalmente separados, como ya he dicho, pero que digan que son sumilleres, a lo mejor hay 15. Que son sumilleres, que a lo mejor hay 8, no lo sé. Wine lovers hay más. Wine lovers sí que hay más. Pero nos falta mucho.
Oye, si puedes tú contactarles y hacemos la primera live todos juntos nosotros con los 8, a lo mejor empezamos a romper esta barrera, ¿eh? Nosotros ofrecemos esta plataforma para que vengan, nos sentemos todos juntos y así empezamos a revertir un poquito, ¿no? Y compartimos esta información y yo sigo aprendiendo. Que si ya aprendo de uno, imagínate 7 u 8 juntos. Hombre, empezaré a ser alcohólico ya, ¿no?
O sea, el que,
Imposible.
cuando te digo que llego en la profesión, a lo mejor yo me incluyo, porque yo tendré mi ego. Pero creo que para juntarse hay que dejar aparte el si una persona te cae bien o te cae peor o no. Y aquí me ha pasado. Yo con ese no me junto. Con el otro, tal.
Pero
Pero
¿qué
qué
hay que perder? O
complicado.
sea, ¿qué tienen que perder en tú hablas de ego y lo entiendo, ¿eh? Y en los directivos de hoteles también hay egos y en los médicos también seguro y en todos los sectores. Pero este punto de decir, no tenemos nada que perder por estar juntos, debería ser, a mí me parece que debería ser suficiente argumento para decir, oye, hago dos veces al año, tío. No, te pido hacer 50 eventos cada semana, que nos juntemos, que tengamos cuatro chats de WhatsApp para ir hablando, pero oye, dos veces al año juntarnos y decir, oye, la cosecha de este año, ¿qué tal? ¿Qué vamos a contar en nuestros restaurantes todos juntos de cómo ha sido el 2025 en Lanzarote a nivel de cosecha? ¿Ha habido problemas? ¿No ha habido problemas? ¿Qué vamos a hacer el año que viene para promocionar el vino de Lanzarote en Canarias o en España? Yo qué sé, me parecen como movimientos que en otros sectores y en otros ámbitos son súper naturales.
Sí.
O sea, porque es que todo el mundo se beneficia de ello.
Y que hoy en día lo de compartir existe en todas las plataformas, en todos los sectores. ¿Sabes? Hablamos de los dinosaurios que tú mencionabas, lo entiendo. Pero hoy en día la belleza de compartir que hay, la facilidad, de verdad me está diciendo algo que me duele un poquito, ¿no? A nivel de hostelería, porque al final yo no soy amante del vino, pero amo la hostelería, ¿no? Todo lo que te hace vivir algo excepcional. Y lo vino lo sé, que es uno de estos elementos. Qué pena, ¿no? En un sitio tan pequeño donde compartir esto elevaría aún más.
Hay grupo, ¿eh? Hay un grupo de gente entre sumilleres, enólogos, amantes del vino. Ese es más fácil. Ese es más fácil. Y de hecho, alguna reunión ya ha habido.
Es
Yo
más
no.
difícil en el aspecto formación,
Profesional.
entonces,
Sí, en
para
profesional.
profesionalizar el sector.
Sí, yo me refiero que juntar a un enólogo, a un wine lover, o a 4, 5, 6 wine lovers, más luego 3 o 4 sumilleres que ese día puedan ir y tal, luego cuadrar entre todos. Bueno. Eso ha pasado varias veces aquí, pero juntar realmente, no sé cómo decirlo, profesionales para decir abrir big bottles, porque al final yo me puedo gastar 300 euros en un vino. Voy a poner a Italia en el mapa, ¿eh? Me gasto 300 euros o 400 en un Sassicaia, ¿vale? Y me lo bebo solo yo con mi pareja o con un amigo, pero si nos juntamos 5 o 6 realmente interesados y que podamos hacer esta inversión y hasta 10 abriríamos 10 botellas de ese nivel. Pues eso no pasa. Eso no, vamos. No ha pasado nunca a
Aún
mi alrededor.
no
Aún.
pasa.
A mí me encantaría, lo digo. Yo lo, vamos. me encantaría porque, como habéis dicho, el estar unidos al final, fíjate lo fácil que sería para una importadora si todos estamos unidos de alguna manera gratuita, ¿eh? Una asociación sin ánimo de lucro más que el unirnos. Venir un importador importante de España y decir, oye, quiero abrir botellas y las voy a abrir con todos vosotros, con los 20, 30, 40 que estén interesados. Y juntarnos en el mismo sitio y abrir las botellas para todos nosotros. Facilitaría muchísimo la faena y saldríamos todos beneficiados.
Wine Detox, estaba pensando, cada mes lo hacemos nosotros. Y hacemos esto con un en YouTube, un live.
¿Esto monetiza como para abrir un Sasicaya?
Depende cuánto buenos sois. No a palabras, sino okay. Probándolo.
Okay. ¿Qué tengo que decir más?
Después te queda media hora más cuando terminamos la grabación y lo cerramos.
Vamos a abrir botellas buenas.
Sí, sí, sí.
Calla, Sicilia, vamos abriendo cosas de Italia. Tienes muchos barolos.
No intento recuperar, Oscar, ahora. Porque lo que dijiste antes, yo lo tengo grabado.
Es que me enseñaste un vino que casi no es un vino. Es que fuiste a buscar una cosa también. Un poco dura, tú. No sé.
Me gusta provocar un poquito. Aquí
está bien. Lo importante es que bebas lo que sea, pero de vino de Merfield.
Yo puedo, antes de que tú preguntes, porque sé que te hay muchas cosas de...
No. Yo, mientras no vuelvas a mencionar este vino que has mencionado antes, estoy dispuesto a dejarte todo el podcast para ti.
Yo hay una curiosidad que tengo, que es en la figura, ¿no?, que tú representas y en el camino para llegar a disfrutar de esta, ¿no?, de esta profesión. Entonces, en hotel hablamos de talento, ¿no? Muchas veces nosotros no nos gusta mucho esta palabra aplicada a hoteles. Entonces me gustaría saber de ti qué tú opinas de cuáles son los ingredientes necesarios para ser muy buen sommelier, para que tú como sommelier te diviertas, ¿no?, hacerlo. ¿Es talento? ¿Es trabajo? ¿Es pasión? ¿Es constancia? ¿Cuál crees que son a medio largo plazo realmente las cualidades que hay que tener? Y si hay un talento, ¿cuál es?
Pues para mí, yo tengo claro cuál es el más importante, la comunicación. Da igual los premios que me den, me quedé campeón de la comunidad, la segunda de Canarias, sigo pensando que soy un impostor en esto. O sea, creo que no estoy como para dar una cátedra de absolutamente nada del mundo del vino. Pero ya he aprendido a comunicar un poquito. Y yo creo que lo más importante a la hora de medir qué tan bueno es un sommelier, lo más importante es la comunicación. Porque de vino puedes saber más, menos o especializarte en algo. Tengo algún sommelier por ahí que a lo mejor no sabe tanto, pero sabe mucho de vinos de Grecia, ¿no? Y el tío te da unos discursos de Grecia espectaculares, que al final te quedas loco y te comunica muy bien. Entonces te enseña mucho de Grecia, tú a ti te deslumbra con su conocimiento, pero no tiene por qué saber del resto del mundo.
¿Pero esto no es un engaño?
Sí, un poquito.
Claro.
Un poquito. Yo el primer día que entré a mi anterior trabajo, tenía 60 empleados delante y mi jefe me dijo, Óscar, háblales un poquito del mundo del vino, de la carta que vamos a tener. Y le dije, me acuerdo perfectamente, que lo primero que dije, digo, bueno, quiero que sepáis que los sumilleres somos un poco vendedores de humo. Somos vendedores de humo, vendedores de experiencia, somos gente que cuenta historias y al final es más importante la historia que cuentas que realmente vinos buenos hay en ya casi todo el mundo. Entonces, con saber un poquito de vino, pero saber comunicarlo bien...
Pero no puede ser, quiero decir. Ahora te lo digo como uno que no bebe y vosotros que os gusta beber. Yo entiendo que ser bueno en la comunicación, entendí antes de lo que tú decías, es ser capaz de tú transmitir la emoción y el sentimiento que estás percibiendo en este instante, porque tu talento, y esta es mi teoría, está en las papilas que tú tienes, ¿no? En los receptores de la boca que tienen con el entrenamiento.
Es que es entrenamiento. Es más entrenamiento que talento.
Yo creo que no cuenta mentira. Estás contando esta experiencia que tiene en la boca.
No es mentira, pero es subjetivo. Mira, un ejemplo. Yo he tenido que dar catas. En mi trayectoria, en los últimos 15 años, en varias ocasiones he tenido que animar catas de vino. No sé de vino lo necesario para dar una cata si vamos al conocimiento ni de broma, pero nada y menos. Como si tú tienes síndrome del impostor, cuando yo me pongo a hablar de vino ya no es síndrome del impostor, es que es una impostura en toda regla. ¿Sabes qué pasa? Yo la disfrazo de cachondeo, de una comunicación más, a lo mejor una cata más divertida, más hedonista, con un enfoque de decir, oye, este te gusta más, este te gusta menos, uh-huh. este es más espeso, este es más rojo, este es más violeta, ¿no? Si hablamos de vinos tintos, la gente también es capaz de disfrutar de una cata así, si lo conviertes, o sea, si lo maquillas de comunicación, que entiendo que poco a lo que te refieres, ¿no? Vende humo, para vender humo yo sí doy una cata de vino, esto es vender humo, no, nivel avanzadísimo. Pero no creo que sea un problema, fíjate. O sea, creo que igual que en el mundo del marketing, hay gente que está hecha para diseñar planes de marketing y hay gente que está hecha para vender cursos de marketing. Uh-huh. Pues hay gente que está hecha para diseñar las cartas de los restaurantes con estrella Michelin y que con un paladar y una capacidad para el maridaje brutal. Y hay gente un poco payasa como yo que si le das tres vinos un poco diferentes entre sí, es capaz de compararlos y de sacarle una gracia a una cata de vino. Yo no creo que vaya en contra una cosa de la otra.
Me habéis dejado de piedra, ¿eh?
Te puedo poner un ejemplo. Imagínate, porque a mí hay gente que me habla de las experiencias que tienen los restaurantes que están alrededor mío últimamente y tal. Imagínate que yo voy a la mesa, tú pides una botella de vino y te viene un sommelier y te dice... Y te vende el vino diciéndote, estamos hablando de un vino que se recoge en cajas de 20 kilos, la acidez volátil es de 2, no sé qué... La añada 2017, yo veo poco, por lo tanto la uva. Y tú dices, ¿qué coño me estás contando? O sea, no entiendo nada de lo
mismo. ¿Para qué, no?
¿Para qué? Y el tío sabe muchísimo de vino. A lo mejor sabe muchísimo más que yo. Seguramente sepa muchísimo más que yo. Pero, que es fácil. Pero para mí es más importante contar esas cosas. El otro día oí un podcast de un tío que yo sigo mucho, que se denomina una wine star, porque para mí es una wine star, que se llama Santi Rivas, que el tío es un comunicador de la hostia, y hablaba de esos momentos, recuerdo, que cogemos el móvil antes de salir a la sala para, hostia, ¿esto qué coño era? Esto era una Ribera del Duero, y yo no lo voy a catar con el cliente. Esto pasaba 18 meses en barrica y roble americano, cierto. Y entonces salgo a la sala y le cuento esa historia bonita antes de beberse el vino. Esto pasa todos los días. Yo sé cómo es el vino, lo he catado seguramente, pero hay una parte de realidad y otra parte es marketing, como decía él, o fantasía. Yo adorno un poquito todo eso. Yo, y no sé, el resto entiendo que también, que porque al final yo voy a los concursos y veo el nivel que hay. O sea, son muy buenos, pero yo tampoco estoy tan lejos de ellos. Entonces...
A mí ahora me entran una duda. Una o dos o tres. Pero empezamos con la primera, que somos vendedores de humo. Somos vendedores de humo. Pero, ¿qué márgenes de segundos tienes cuando te acerca alguien para entender qué humo venderle? Habrá el que quiere el sabor del vino, la origen, el storytelling, o quién sabe tú qué te va a decir. ¿Es este el secreto de la comunicación en el sommelier?
Escucha activa, primero. Esto es súper importante. Yo he dicho antes, al final, que el sommelier tiene que saber comunicar, pero tiene, para ser un sommelier muy bueno, tienes que tener otras cualidades también. Para mí es cómo te acercas a la mesa, tener una escucha activa, preguntarle qué te gusta normalmente. Me decían, quiero un vino blanco. Y digo, ¿y qué te ha dicho? Y que le gustan secos. Yo cogía la botellita del manto de la Jeria y me iba ahí y les hablaba, les contaba del vino, ¿vale? Les decía, pues un viñedo centenario de la Jeria, pues storytelling que habréis escuchado un montón de veces. Es muy aromático en nariz, pero luego muy seco, que es lo que él había pedido, muy elegante, ¿vale? Y luego me venían otro día y me decían, que esto ha pasado, para que entiendas cómo son las cosas. Quiere una copa de vino en la mesa 20. Y digo, ¿y qué te ha dicho? Le gustan afrutados. Y yo me cogía la botellita del manto y me iba a la mesa, porque era mi vino. Es un vino que siempre le gustaba a todo el mundo, pero la gente quiere un vino afrutado. Yo te doy un vino afrutado, voy a la mesa. Por aquí tenemos el manto, que es un viñedo centenario de la Jeria, muy aromático, afrutado en boca, muy suave. Da igual, el vino le va a gustar a los dos, al que le gusta seco y al que le gusta afrutado. No nos engañemos, ese vino le gusta a todo el mundo. Y esto, hazlo entender a los camareros. Les explota la cabeza. Cuando les decía, pero ¿cómo ha afrutado? Si le gustaba afrutado al otro seco y tal. Al final es una cuestión de, hablábamos antes de subjetividad, ¿no? Y de influir ¿cómo influyes tú en el cliente antes de que el cliente perciba la copa? Sugestión. Esa era la palabra que buscaba. Sugestión. Por eso a mí yo tengo un porcentaje de devolución de botellas de un 0,05. A mí no me suelen devolver botellas, excepto porque tenga algún defecto y yo no la haya catado porque no sé el perfil del restaurante. Hay muchos restaurantes donde no procede catar el vino de un cliente. Hay otros que sí, pero otros que no. Y excepto que tenga algún defecto, no me devuelven botellas por eso. Porque intento contarle al cliente lo que quiere escuchar antes de que lo pruebe, cuando lo va a probar. En definitiva, el vino da igual como esté, como sea. Lo va a percibir como yo quiero.
Qué poco protagonismo tiene el vino, ¿no? En toda esta comunicación, solo la presencia, ¿no?
También tengo te decirte una cosa. No sirvo ningún vino que en el cual no confíe.
Claro.
Ahí sí que te lo digo. En los vinos que confío, confío. Y luego hay que percibir lo que la escucha activa. Tampoco puedo ir con a una persona que le gusta el Ribera del Duero, la estructura, la Tempranillo. No puedo ir con un Borgoña porque va a decir, este tío es tonto, no me ha entendido. Pero si ya lo he escuchado, ya he visto cómo quiere, cómo le gusta, qué sueles beber. Ah, pues a mí me gustan mucho los vinos suaves y tal, y ya tienes que interpretar de qué está queriendo decir. Me gustan los vinos secos, ahí, me gustan con madera. Tienes que saber leer al cliente, interpretarlo. Eso es lo más difícil. Uh-huh. Pero cuando ya aprendes, si tienes la experiencia, sabes cuándo puedes atacar.
Me encanta que lo hayas preguntado así y me encanta el paralelismo que me nace con exactamente una de las principales cualidades de las que hemos hablado en su momento cuando hicimos el episodio sobre upselling y todo esto. Es exactamente lo mismo. O sea, volvemos al punto de partida de decir, da igual el tipo de interacción que tengas con el cliente dentro de un hotel, si tienes el mindset puesto en dos patas, la pata de mejorar la experiencia del cliente y pata de el cliente tiene que recordar esto de alguna manera, sea para vino, sea para venderle una vista al mar, una habitación con jacuzzi o una experiencia en el spa, es exactamente la misma conversación. Y bien, voy a ofrecerle una experiencia mejor y además usted lo va a recordar por mucho tiempo. Están estos dos argumentos para vender cualquier cosa en un hotel, es terrible.
Sí, lo es. Y entonces, la otra cosita que decía, con respecto a lo que tú dices, Fabio, ¿precio igual a calidad o no? ¿O da igual?
Sí, el precio para mí siempre va ligado a la calidad, de alguna manera. Es decir, hay un límite. Mucha gente me dice, hay muchos cuñados que dicen, no hay ningún vino que valga más de 6 euros. Esto es mentira. Esto es mentira y es una burrada y una gilipollez enorme. Al final hay vinos que salen de la bodega con un coste ya más alto o la inversión ha sido más alta. Entre barricas nuevas que compra la bodega todos los años, el coste que cuesta mantener la viña, etc, etc, el corcho, la botella, y te puede salir de coste, yo qué sé, 40 euros una botella. Entonces, y luego a eso le tienes que sumar cuántas botellas se hacen, si es muy limitada y si está muy demandado en el mercado. Y por eso te encuentras botellas que valen muchísimo dinero, que por mala suerte de haber nacido en esta época, ahora mismo no puedo beber o me cuesta mucho beber. Que hace 30 años se las bebían por 50 euros, una Romane Conti. Cosas así. El otro día escuchaba a Juancho Asea, porque también es un gurú del vino, que se ha bebido todas las botellas del mundo y es amante de tu país. No sé por qué. Y decía que al final, él ha tenido la suerte de beber todo lo que ha bebido, vinos que ahora no son impagables. El otro día me pasaron un catálogo de vinos que yo no había visto jamás porque en la península esto no te llega, con todos los vinos de la Romane Conti tarifados para comprar en Mallorca, y bueno, 30.000 euros vale la botella de la añada actual de la Romane Conti. Entonces no me la puedo permitir por lo que sea, de momento por lo que sea.
Mira, hablando de dinero, yo quiero preguntar, ¿cuál es el sueldo correcto para valorar en su justa medida a un sommelier de hotel, no un sommelier de restaurante gastronómico, porque este más o menos creo que todo el mundo lo tendrá, está más o menos a la altura de un sueldo de maître, rondará, sin exagerar, entre los 40 y los 50 mil al año bruto, es un sueldo como de maître sommelier en restaurantes de buena calidad. En los hoteles, ¿qué deberíamos pagarle a un sommelier?
Ostras, aquí voy a subir a ver si... No, realmente, claro.
A ver si alguien lo escucha, ¿no?
Un apoyo.
Ha activado la parte de influencia. Ahora es sommelier hablando.
Ahora diré aquí en mi... Tengo el poder, deberían cobrar 100.000 euros al mes, más luego un incentivo por ventas. Y pues no, en realidad yo pienso que no sé qué cabida tienen la mayoría de sommeliers en los hoteles, porque esto lo hemos hablado fuera de cámara y al final, bueno, yo he tenido conversaciones contigo y no sé qué cabida tiene el sommelier dentro de muchos hoteles, dentro de la operativa me refiero, porque dependiendo de qué hotel, al final acaba haciendo muchísimas funciones que no son las de sommelier. Entonces al final acaba haciendo de metreller, de alguna manera, de que es una... No sé si existe la palabra o me la inventé yo el año pasado, pero lo sacamos el año pasado y era de metreller, porque yo tuve una experiencia al final en la que me sentí muchos días metre del hotel, porque me responsabilizaba de muchos puntos de venta y me responsabilizaba de la gente. Y tenía tantas tareas que al final acababa diluyéndose mi tarea principal, que era la de hacer experiencia con el cliente, con el vino. Entonces no sé si tiene cabida ahí. Yo de hecho aconsejo a ese tipo de hotel que no puede tener a sommelier haciendo el sommelier, que no tengan un sommelier. Eso es mi opinión. Que tengan al final una persona que sepa de vinos, pero que se responsabilice de la bodega y que haga esa experiencia con el cliente, que tenga cierto conocimiento de vinos, pero que al final lo entiendan como una figura polivalente, porque no tiene sentido pagar a un sommelier. Encima, el sommelier no se siente realizado, porque no te sientes realizado cuando al final no tienes, en grandes compañías hoteleras, no tienes la potestad de elegir la carta de vinos, porque el vino lo elige por grupos, acuerdos con grandes grupos de vino. No tienes, por lo tanto, no te hace feliz abrir muchísimas botellas y tienes tantas tareas que al final te pierdes y pierdes la ilusión muchas veces de lo que te gusta hacer. Se te olvida lo que te gusta hacer.
Tengo una locura, se me ocurrió.
La apunto.
¿Por qué el sommelier de los hoteles es del departamento de AIB y no de entertainment? Si estamos diciendo que esto tiene mucho más que ver con upselling, crear experiencia, a lo mejor es de Gex, ¿no?
Pero creo que acaba de resolver.
A lo mejor el sommelier es del departamento de Gex Experience, hace las catas de vino, las descubre, le crea experiencias a medida para algunas cenas específicas, va a los restaurantes como una persona que interviene dentro del momento de la cena, pero sin estar ahí en el servicio. A mí me parece más a una función de atención al público / entertainer que en, ¿no?
Eso
dentro del hotel, ¿no? Parece así, como más divertido para un sommelier hacer esto.
Creo que me he sentido así. Y de hecho, esa figura, yo, a lo mejor me he pasado en un reporte del día anterior, me decían, todas estas habitaciones tienen ciertas quejas del día anterior. Y yo iba, decía, uno llega a las 7 a tal sitio, de otro a las 7:30 a tal sitio. Y yo iba, y sin que mis jefes lo supieran, pero que tampoco les importaba, tenía detalles con ellos, abría botellas, tenía un detalle por aquí, aprovechaba ese detalle de abrir una botella para utilizarlo con los clientes y aportar que había pasado el sommelier por ahí y había tenido un detalle. Y yo creo que todo el mundo que interactuaba conmigo se llevaba algo más de lo que estaba disfrutando en el resto de su estancia. Porque
es que yo creo que el rol está por ahí, ¿eh?
Gracias, Oscar, para decir una cosa tan real, ¿eh? Porque al final no pasa solo en tu posición, ¿eh? Los hoteles. Nosotros lo hemos hablado con Guest Experience, por ejemplo, que se desvirtúa un poquito por ser comido por la operativa, ¿no? Mm. Y hay cierta posición en hotel que pierdan su real función y pierden al final la oportunidad de crear estos momentos explosivos, ¿no? Resolver una queja o en otro caso elevarla a niveles, ¿no? Fuera de la órbita.
Mira, yo creo que hay un punto en los sueldos, hacía la pregunta por meter el dedo nada más, porque la verdad que yo tengo siempre la sensación de que podríamos pagar a la gente mucho más, pero la gente tendría que entender que su rol es generar pasta. Y yo, mis equipos siempre me escuchan decir que nos tiene que gustar la pasta desde un punto de vista empresarial, no desde un punto de vista, pero no solo desde un punto de vista de empleado. A todos nos gusta llevarnos pasta a casa a final de mes, esto está perfecto. Pero te tiene que empezar a gustar generar pasta para la empresa si quieres estar en lugares donde te puedan pagar. Ejemplo. Si trabajas en un restaurante donde la mitad de la botella está incluida y la otra mitad el cliente tiene que pagar suplementos, o empiezo a cambiar el chip y digo, todas las noches tengo que vender 5 botellas con suplemento para poder reclamarle a la empresa que me pague, si no hago este esfuerzo, sabiendo que tengo la opción, es que lo que estoy demostrándole a la empresa es que no tiene que pagarme más. Porque no tengo iniciativa, no tengo voluntad, no tengo capacidad comercial. Entonces, es siempre un poco, creo que va unido a las conversaciones que hemos tenido alguna vez aquí sobre los primeros años de carrera. Y antes hiciste una mención muy interesante a salir de la escuela o del título de sumiller y tardar 10 años en asumir que ya no eres aprendiz y ahora te sientes sumiller, ¿no? Yo creo que pasa un poquito lo mismo cuando quieres crecer profesionalmente dentro de los hoteles. Tienes que salir de la escuela sabiendo que eres aprendiz, currar como si fueras sumiller ya, y dentro de 10 años a lo mejor te puedes mirar al espejo y decir, ah, ya soy hotelero. Pero es que es un proceso que empieza por la persona, no empieza por la empresa. Y me parece que cuesta mucho que la gente entienda que ninguna empresa te lo va a dar por sí. Porque sí, antes de... Es que es imposible para la empresa ponerlo por delante esta pasta. La pasta va a depender de lo que haces.
Totalmente. Pues al final, ahora que habéis cambiado el rol de sumiller y lo habéis metido en la parte de experiencia del hotel...
A lo mejor tenemos que montar otra empresa juntos para que puedas ser sumiller,
vale,
nuestro.
Vale. Pues, ¿cuáles son las condiciones que yo quiero para ese hotel? Para el Hotel Litorch, ¿no? 5 estrellas luxury dentro de todas las paraguas habidas o para ver. El sumiller es su propio jefe, en el sentido de tiene que tener una parte al menos del hotel, que de la carta de vinos del hotel, que domine, porque él es el especialista. Él sabe lo que el cliente quiere o puede adaptar, si le dan libertad, los vinos al cliente. Lo que decíais de personalizar dependiendo de lo que le gusta a quien. Y puede hacer una experiencia mayor y más elevada cuando llega un cliente que no le importa gastar el dinero en botellas de 600 euros, 800 euros mientras tengo un sumiller para él. Y que, como tú dices, tenga una responsabilidad sobre la venta. Es decir, tú cuánto vales tú, cuanto más vendes. Y cuanto menos cuestas en cuanto a costes. Pues ahora mismo la responsabilidad del sumiller del coste no es suya, porque recae en un asistente F&B, un F&B y más para arriba, pero no depende de él todo eso. Entonces, si dependiera de él todo eso, pues cuánto vendes, cuánto vales, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, si no, factura para la empresa.
Pues, ¿tú crees que todas las cosas que nos estás contando ahora son lo que impide que haya gente que se quiera dedicar a esta profesión con pasión y que haya gente que quiera aprender? ¿Pueden ser palos y obstáculos que hagan que la gente se apasione por eso?
Yo es que creo que en la mayoría de sumilleres que ejercen como sumiller no son felices en su trabajo. La mayoría. Y eso es lo que creo, ¿eh? Al final la sala es dura. La restauración es dura de por sí. Yo entro en la sumillería para salir de esas 14 horas diarias que me pegaban en el restaurante teniendo un cargo un poquito superior dentro de lo que a mí me gustaba, que era probar cosas nuevas, al final el mundo del vino es muy amplio, que te deja aprender durante toda tu vida. Entonces, como me gusta mucho aprender, me parece una vía muy bonita. Pero la mayoría están cobrando 1.200, 1.400, 1.500 euros, que es un sueldo normal, o 1.600 o 1.700. Ahora aquí en Lanzarote, que está la cosa, se paga un poquito más cara, creo.
Por escasez.
Pero en Península yo está cobrando 1.200 euros mes tras mes infinito, en distribuidora, en restaurante, y al final lo hacía porque quería seguir aprendiendo lo mío, pero 1.400, 1.500, tampoco te creas que no le están pagando. Otra cosa es si salimos de España o si nos vamos a un restaurante con la exigencia de una estrella Michelin, que ahí sí que la figura de sumiller sí que se valora.
Sí, pero tú crees que... Mira, hablando de estrella Michelin, es interesante. Hemos tenido aquí a Germán Ortega contándonos un poco este misterio o esta sensación de misterio absoluto sobre lo que hay detrás de la estrella. ¿Qué valor tiene la bodega para que te otorguen una estrella? Cuando él mismo lo decía, es que al final te la dan por la comida. A lo mejor lo escuchaste el podcast, ¿no? Y yo creo que, por desgracia, es real. O sea, yo creo que tiene razón. Que lo otro es una guinda, lo otro es un añadido todavía, pero todavía no somos capaces de crear experiencias enteras de gastronomía alrededor de la figura del sumiller, que a lo mejor hay algo que hacer, porque no voy a fastidiar otra vez a todos los gestores de restaurante, pero si pienso en una figura, como lo has dicho, que sabe, de licores, de destilados, de coctelería, de vino, por lo tanto tiene que saber de maridaje, me tiene que acomodar una carta, por lo tanto hay una persona que está diseñando una carta que tiene menos conocimiento que esta persona que estoy escribiendo, y además esta persona ha tenido que aprender quesos de la zona, embutidos de la zona, artesanía por si hay algo que va relacionado con los materiales, algo mineral de los suelos, de geología que tienen que aprender de los suelos por el sabor que tiene, climatología. Tengo esta figura en un restaurante estrella Michelin y realmente no marca la diferencia en si tengo o no tengo una estrella Michelin. Yo creo que es para hacérselo ver.
Este año, no sé si es el segundo año de la guía Michelin, empieza a dar un reconocimiento a mejor sommelier de España también.
Muy bien, mira.
Que fue a Pitu Roca, creo que fue el primer año. La verdad es que me he perdido en el segundo, creo. Algo así como honorífico prácticamente, ¿no? Porque al final, para mí, el mejor sommelier de España es el que concursa. Para mí.
Sí, que para eso están los concursos.
Para mí. Pero de verdad que hay muchísimos reconocimientos que van fuera de los concursos, que también son muy... Quizá tienen más repercusión incluso que el concurso. Es decir, si la guía Repsol da una mención a que la mejor sommelier de España es tal mujer en tal restaurante, tiene muchas veces más repercusión que realmente el concurso que estamos ahí peleándonos por a ver quién cata mejor o quién tiene mejores skills. Pero no tiene la repercusión que tiene...
Pero es verdad que, hablando antes de la pasta que te gastas, ¿no? Te pones una figura de sommelier, le pagas 50, 60 mil al año, te cuesta 100 o 120 a coste de empresa, vamos a decir 10.000 euros al mes. Rentabilizar una figura de 10.000 pavos al mes de coste, hay que vender vino. Quitar el margen del vino y estamos hablando de que estoy invirtiendo lo mejor 150 mil euros al año en ganar 20.000 euros con el vino. Entonces es muy difícil también empujar los hoteleros desde el punto de vista de la rentabilidad pura a ir en esta línea. Yo creo que la línea del GEX, la línea del creador de experiencias, casi que vende más para pagar el sommelier al valor justo del conocimiento que tiene, ¿no? Que al final...
Contrataría un gestor de bodega. Si encima es sommelier, de lujo. Y si el sommelier es gestor, lo compro. Pero si eres sommelier porque sabes de vino, pero luego eres un auténtico desastre gestionando la bodega, como pasa muchas veces. No digo que lo vea habitualmente, pero pasa muchas veces que me encuentro cartas que no reflejan las botellas que hay, o me encuentro un montón, en la carta de vinos hay un montón de referencias que no están, y luego referencias que están y no están en la carta, y dices tú, ¿y entonces para qué estamos invirtiendo en todo esto? Si luego no lo vas a vender. O sea, estás comprando aquí. Y eso, como persona, me preocupa cuando me dicen voy a contratar a un sommelier. Yo lo primero que les digo es, limítalo, porque ¿y si dentro de 2 meses te llena la carta de vinos que solo conoce él y solo sabe defender él, y a los 2 meses se cruza cualquier persona que le dice, oye, ¿te vienes conmigo? Y se va. Te deja un marrón de 20.000 euros en vino que... Sácala tú. Entonces.
Mil gracias por la claridad con la que has transmitido el mensaje, la honestidad. No sé cuántos sumillers nos van a querer y cuántos nos van a odiar, a ti, a mí, a Jacopo, después de esta sesión. Ojalá todos los que nos vean entiendan que esta sesión ha sido desde el cariño más absoluto al sector y sacudir un poco los cimientos. Creo que los hemos sacudido un poquito. Y nos les prometemos, ¿lo vamos a hacer?
Sí.
¿Hacemos una cata?
Sí, sí, hay que hacerla. Prometido.
Próximo episodio o un episodio siguiente. Vamos a ver si Oscar nos cata, nos hace catar, nos enseña a catar y nos hace catar algún buen vino. Y haremos algunos directos, ¿eh?
Hay que
hacerlo. Yo creo que vamos a tener que hacer catas en directo.
Ha nacido algo otra vez.
Wine Detox. Vosotros os vemos para el próximo episodio. Oscar, muchísimas gracias de verdad. Y a gracias, ti, Jacopo, vete preparando que va a haber que beber algo.
Oye, oye, vaya día.
Chao, chao.
Gracias.
Chao.